es un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos al podcast Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan en cabina las estudiantes de comunicación de la Universidad Iberoamericana, Ana Paula Gutiérrez Sanzano y Daniela Paniagua Munguía. Bienvenidas.
Hola, hola Alex.
Gracias.
El día de hoy hemos recibido a 25,000 animalitos. Animalitos que han salido adelante en adopción o en adopción. Hay muchos chiquitines que fallecen con nosotros por edad. Hay muchísima gente que trae a los animalitos con nosotros. Hay muchísima gente que no tiene para enterrar al perrito y todo. Siempre nos piden ayuda.
Imaginen ser un filántropo y coleccionista de arte que haya dedicado su vida y su fortuna a ayudar a los animales. Al morir, dejas tus terrenos y fondos con una sola misión, que los animales tengan un lugar seguro para vivir. Ese hombre existió y se llamó Antonio Hagenbeck.
El problema es que ahora, años después, el santuario que él dejó, llamado el Refugio Franciscano, está en medio de un conflicto legal por el territorio.
El pasado 7 de enero, autoridades capitalinas trasladaron a más de 900 perros y gatos por presunto maltrato, hacinamiento y desnutrición en el Refugio Franciscano Asociación Civil en la Alcaldía de Coajimalpa.
Esta problemática entre los franciscanos, la Fundación Hagenbeck de la Lama y el Gobierno de la Ciudad de México ha enfurecido a la sociedad, ya que en medio de todo está colgando de un hilo el bienestar de tantos animales. Para entender el conflicto, hay que separar dos cosas, el dinero y el lugar. Cuando Antonio Hagenbeck muere en el año 1991, su fortuna queda destinada al bienestar animal. Legalmente, ese dinero se concentra en lo que hoy conocemos como la Fundación Hagenbeck y de la Lama. En el refugio físico, el terreno en Coajimalpa, donde estaban los perros, pasa a ser administrado por otra figura distinta, el Refugio Franciscano Asociación Civil, mientras que la fundación en sí se dedicaba a otras labores.
El abogado y activista José Rendiz, voluntario y rescatista de perros y gatos, lo explica un poco desde lo que él vivió al acercarse al problema, de una forma objetiva y neutral.
¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una persona moral, es una, digamos, una, por decirlo así, una institución que crea un banco con la última intención, dinero, tus bienes, te dediquen a algo ya cuando tú ya no estés. Ejemplo, si ahorita una persona, yo mismo digo, el día que fallezca quiero que mis bienes y mi dinero se quede en pro de una agencia para ayudar a que los niños aprendan a paracaidismo. Pues, y dejo todo el dinero al banco. El banco crea una institución que se dedica a varias cosas, a administrar el dinero, a presentarlo y a contratar gente, a hacer una agencia de paracaidismo, por decirlo así. Entonces sería la agencia de paracaidismo a mi nombre. Así se queda el dinero del señor, ¿ok? Y así yo entiendo es como nace la Fundación Hagenbeck, a raíz, es lo que yo entiendo legalmente. Es decir, aquí tienes a la Fundación Hagenbeck, que viene del patrimonio, de la última voluntad del señor, y por otro lado tienes el refugio físico, las instalaciones, que cuando muere el señor, pasan a manos de la Asociación Refugio Franciscano AC. Entonces tienes dos cosas, una, la Fundación Hagenbeck, que es la del apellido del señor, por sus bienes, su fortuna se queda, y por otro lado tienes al Refugio Franciscano AC, es decir, la Asociación Civil, que se queda administrando el refugio cuando fallece el señor.
Rendiz explica que el conflicto es un caso de carácter civil, no penal. El Refugio Franciscano tenía la posesión del terreno, pero la Fundación Hagenbeck reclamó legalmente que el predio les pertenecía y tras una resolución emitida por una jueza se ordenó el desalojo de los cientos de animales que lo ocupaban. Después, los franciscanos pidieron un amparo para recuperar el lugar y hoy en día el asunto sigue bajo protesta, negociación y con mucha incertidumbre. El 12 de diciembre, los franciscanos salen del predio y la Fundación Hagenbeck toma posesión.
En términos legales, existe una regla básica. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, quien tiene la posesión del terreno tiene también la responsabilidad de lo que hay dentro. Y en ese momento, la fundación tenía el predio. Por lo tanto, los perros eran su responsabilidad legal.
Justo en el Ajusco hay 304 perros que están en buenas condiciones, es lo que nos comentan. Pero por otro lado, la autoridad no informa dónde están los otros 600 que están. Ahora, aquí hay una incongruencia. La autoridad mencionó que sacó 900 y tantos perros. Si te acuerdas, te comenté que el dictamen de la PAO, de la misma autoridad de la Fiscalía, nombró que habían 750 y tantos. Solo la autoridad dice que hay 900. No cuadran los números en ningún lado. La autoridad saca mucha información de los 304, de los otros 600 no, 700, 500, ya no sabemos ni cuántos faltan. Luego, por otro lado, hay activistas que alzan la voz y que sacan videos de perros en transportadoras. Y entonces la autoridad está diciendo, ah, sí, sí es cierto, voy a poner en orden esos perros.
Esto comenta el activista antes de que se haya sacado a los animales de sus jaulas hace unos días en las otras dos ubicaciones conocidas, que son en la alcaldía Gustavo A. Madero y una sede de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco. Aunque la intervención fiscal haya sido justificada por la intención de rescatar e investigar el posible maltrato animal, el problema principal es que las autoridades no estaban preparadas para ejecutar una operación de esta magnitud de la forma más adecuada. Evidentemente, no había un plan logístico claro. No había suficientes instalaciones para que los perros fueran trasladados y reubicados seguramente. No había suficiente personal especializado. Actualmente, solo se tiene información clara de 304 perros que están en un centro de la Jusco y que, según voluntarios y personas de la fundación, se encuentran en buenas condiciones. Pero la autoridad no ha explicado al público oficialmente cómo están los otros 600 perros, aunque ya han otorgado accesos a ciertas personas.
Entrevistamos a Brandon J. Celaya Torres, quien es periodista en Aristegui Noticias. Celaya entrevistó a Carmela Rivero, presidenta de la Fundación Hagenbeck.
Y entonces yo le digo a Carmela, oye, pues queremos ver, bueno, quiero platicar contigo sobre lo que está pasando con este predio. Y entonces, digamos, ya mi acercamiento yo tal cual de hablar con alguien involucrado en el caso fue con Carmela, y fue una entrevista que salió publicada sobre ellos contando, ¿no?, que estaban hacinados los animales, me han compartido los documentos judiciales que tienen, todo. Del lado de la fundación, ellos son un poco más cerrados, pero conmigo han tenido también mucha apertura de compartirme las resoluciones judiciales, sentencias, todo eso, porque se las pido, ¿no? Al final es un pleito entre dos partes y tenemos que tener los documentos, más allá de lo que pueda decir una persona u otra.
El periodista señala que una de las principales contradicciones del caso es que, desde el inicio, muchos medios y columnistas defendieron al refugio franciscano sin analizar a fondo las condiciones reales de los animales. Aunque el refugio asegura que no había maltrato, peritajes de la fiscalía indicaron que había demasiados animales para el tamaño del terreno, lo que implica condiciones de higiene y salud más limitadas de lo que se debería permitir. Además, activistas que entraron al predio después del desalojo reportaron perros en malas condiciones, sin alimento adecuado y en espacios insalubres. El refugio respondió que esas imágenes eran un montaje, pero el periodista considera poco creíble que una situación así pudiera fabricarse en tan poco tiempo.
En primera, ¿qué es lo que pasó en ese refugio? Porque es verdad que en el 2022 hubo una inspección al refugio franciscano del gobierno de la Ciudad de México y dicen que pues todo estaba súper bien, hasta dicen opera en condiciones óptimas y es súper bueno el lugar, y esa es una de las defensas del refugio franciscano. Y sí, ese documento existe y todo. Entonces, ¿qué pasó entre 2022 y 2025? ¿Realmente los tenían bien y todo es un montaje? Pues es lo que dicen los franciscanos. ¿O en esos 3 años los rebasó la situación y simplemente pues sucedió lo que aparece en ese peritaje, que es animales enfermos, mutilados, mal alimentados, con enfermedades progresivas, y cientos, ¿no? O sea, no uno, dos o tres, sino pues son más de 700 animales los que se encontraron en condiciones así de hacinamiento y posible crueldad animal.
Celaya también cuestiona que no exista una evaluación verdaderamente independiente sobre lo que ha pasado con los animales en los últimos años. Aunque se habla del maltrato, no hay una instancia neutral que determine si esas condiciones ya existían antes del conflicto o si se agravaron después del desalojo.
Además, el llamado rescate por parte del gobierno capitalino dejó varios pendientes y algunos animales muertos durante el traslado. En particular, el caso de La Jusco, un centro que, según nuestro entrevistado de Aristegui Noticias, estaba diseñado para albergar alrededor de 30 perros, pero al que el gobierno trasladó cerca de 300. En cuanto a la Fundación Hagenbeck, el mismo reportero menciona cuál es, según él, su modus operandi, y afirma que existen señalamientos de un posible patrón de despojo, donde la Fundación Hagenbeck habría quitado terrenos a cuidadores y asociaciones con las que tenía antes vínculos.
En lugar de corregir las malas condiciones de forma inmediata y responsable dentro del refugio en Coajimalpa, los animales fueron llevados a otros espacios con limitaciones similares.
La autoridad determinó que hacía extremo de maltrato animal y hacinamiento, y determinó que había condiciones insalubres, condiciones deplorables para los perros. La mayoría de los perros tienen sarna, tienen cáncer, tienen TBT, tienen desnutrición, se comen su excremento, tienen los dientes podridos, tienen daño renal, se están muriendo los perros, pero en pocas palabras. Lo determinó la autoridad en un dictamen pericial. ¿A qué voy con esto? Que como ya son objeto de un delito, ahora los perros tienen que entrar en posesión de la autoridad, de la fiscalía.
Rendis nos cuenta lo que vio cuando recién llegó al recinto.
Un factor que hemos de preguntarnos es cuál es la relación entre la Fundación y el gobierno de la Ciudad de México. Aunque la Fundación ha celebrado públicamente los operativos como rescates históricos, un factor que hemos de preguntarnos es cuál es la relación entre la Fundación y el gobierno de la Ciudad de México. Aunque la Fundación ha celebrado públicamente los operativos como rescates históricos, el traslado de los animales mostró múltiples fallas y condiciones precarias tanto en la GAM y Xochimilco como en el Ajusco.
La desinformación funciona apelando a las emociones, que es lo que todos han estado haciendo. Ay, miren al perrito, miren al maldito cómo está, o miren cómo nos desalojaron con violencia. Y entonces, a partir de esa emoción de enojo, ya te quieren vender una historia, ¿no? Las dos partes, ¿no? Miren cómo tienen a los perros, pues, en pésimas condiciones. Yo soy el bueno. Ah, no, la Fundación por Intereses Inmobiliarios me corre de mala manera. Ellos son los malos, ¿no? Y entonces cada quien tiene sus narrativas. Y pues simplemente es recordar, si te están apelando a la emoción, te están ocultando algo. Así de fácil.
La realidad es que, pues, los animales siempre deben de ser prioridad. Desgraciadamente, pues las autoridades son muy nuevas en el tema, entonces eso implica que todo lo que sucedió pues realmente no tuvo como objetivo priorizar la vida de los animales. Pero también entendemos que, pues, si los animales necesitan atención y si los refugios tenemos que mejorar las condiciones, pues es algo en lo que siempre tenemos que estar a favor de que los animales reciban las mejores atenciones.
Lo que acaban de escuchar es la voz de miembros de Seres Libres Asociación Civil, un santuario mexicano dedicado al rescate y reinstalación de animales de cualquier especie en situaciones de abuso extremo o negligencia.
Pues mira, nosotros hemos estado un tanto al margen, sí hemos estado al pendiente de los perros. Nos entrevistamos con autoridades de la Ciudad de México justamente para solicitarles que prioricen pues la vida de los animales. Sin embargo, pues también es muy difícil como asociaciones entrar en un tema tan polémico, ya que pues estamos hablando de 900 perros, ¿no? Entonces no hay un lugar o una asociación que pueda recibir 900 perros, pero sí se puede impulsar que la prioridad sea la vida de los animales y generar mesas de diálogo en donde todas las propuestas futuras que ellos tienen pues sean revisadas por personas que nos dedicamos al cuidado de los animales.
El problema es que bajo el argumento de salvaguardar a los animales del maltrato, el operativo parece haber generado una crisis igual de grave e incrementando la alarma civil al respecto.
Los activistas han intentado seguir el rastro de los perros y su diagnóstico es desolador. No hay transparencia, no hay acceso a los refugios y lo más grave, ya hay muertes registradas bajo la custodia del Estado. Como dicen las activistas de Seres Libres, no puedes llamar rescate a un operativo que se lleva vidas por delante y trata a seres sintientes como simples folios en un inventario mal hecho.
Los 1,000 perros son 1,000 historias de alguien que no esterilizó, que abandonó, que los soltó a la calle, que los cruzó, que los maltrató, que fueron irresponsables. Entonces, pues ese digamos que es el punto uno. El punto dos es, sin juzgar, porque no se trata de juzgar, sino se trata de ayudar, pues sí recibir a lo mejor más animales de los que puedes realmente cuidar, pues también es complicado. Pero por otro lado no hay en dónde ponerlos porque no hay una solución por parte de las autoridades, no hay campañas de esterilización, no hay centros de bienestar, ¿cómo ellos los manejan?
En Seres Libres enfatizan que más allá de la pelea legal entre la fundación y el refugio, el fondo del asunto es la falta de programas gubernamentales reales que prevengan estas crisis, las cuales involucran a millones de vidas en el país. Esta situación nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente rescatar un animal? Porque más allá del conflicto legal entre la Fundación Hagenbeck y el Refugio Franciscano, este caso evidencia un problema tan profundo que no parece tener fondo, la falta de una política integral en México para el bienestar animal.
Hoy, más de 900 perros quedaron en medio de un proceso legal, convertidos en cifras, cuando en realidad son seres vivos, o como irónicamente ya son clasificados bajo la ley, seres sintientes, que necesitan atención, cuidado y seguimiento. Este caso también nos invita a reflexionar sobre cómo se realizan los rescates y sobre la importancia de que existan procesos como planeación, transparencia y responsabilidad a largo plazo.
Finalmente, recordemos que lo que compartimos en nuestras redes sociales tiene impacto tanto bueno como contraproducente.
Informar con conciencia también es una forma de cuidar y nosotros podemos ejercer esa labor.
Gracias Ana Paula y gracias Daniela. A ustedes también muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Date Cuenta. Los invitamos a que se suscriban y califiquen este episodio y el resto de esta nueva temporada. Este podcast es posible gracias a los equipos de información conformado por los alumnos Ana Paula Gutiérrez Sanzano, Carlota Kivek, Adriana Presa, Daniela Paniaguac, Isaac Vargas, Alejandra Díaz y Pamela Cervantes. En producción, Paulina Arriola, Emiliano Moreno, Fortuna Rofe y Anuar Álvarez. Agradecemos como siempre al equipo de Ibero 90.9 en producción, Gabriel Pineda, Diego Valencia y Daniel Maldonado. Y en información, Sebastián Erminger. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.